Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand.
Bueno, con esta maravillosa canción de Beyoncé, If I Were a Boy, llega el momento en Despierta UMH de hablar de algo que resulta bastante, bastante importante y no se le está dando la importancia que debería, que es el lenguaje inclusivo. Para empezar, no sé si sabéis, compañeros, a qué se conoce o a qué se llama sexismo lingüístico.
No, a ver, cuéntanos.
La verdad que no.
A ver,
conozco...
Yo tengo pequeñas ideas, pero
claro.
Tampoco...
Claro, como una idea, pero no conozco lo que es la terminología,
bueno, se define como...
Susana, deja de pegarle hostia al micrófono.
No te cabres, que te lo van a explicar.
Es que
te van a explicar,
es que
lo que significa.
Se trata del uso discriminatorio del lenguaje por razón de sexo. Os voy a poner un ejemplo que se entenderá mucho mejor. Fernando Alonso pasea a su novia italiana por Asturias. Titular publicado por La Voz de Asturias en marzo de 2017. ¿Qué es su novia? ¿Un perro que la tiene que pasear? Pues esto es sexismo lingüístico.
Sí, eso estamos acostumbrados los que somos habituales lectores de los periódicos deportivos, tales como prensa especializada en el Real Madrid, que todo el mundo conoce, que empieza por M. Se suele tener muchas veces, como por ejemplo... En el FC Barcelona, por ejemplo, son muy amigos Luis Suárez, Messi, antes
sí.
Neymar. Pues era muy típico ver como noticias, estas son las novias de Messi, Luis Suárez y Neymar. O la novia de Luis Suárez ha conseguido no sé qué, no sé cuánto. Y es en plan, no te dicen ni siquiera el nombre de la noticia, de la mujer. Pero es que lo más probable es que leas el artículo y no es que no venga en el titular, sino que no venga ni en el artículo, ¿sabes? Es lo algo muy, muy común.
Una de las cosas que más me sorprendió a mí de eso, de lo que tú hablas, también relacionado con el mundo del fútbol, es el día que leí La Mujer de Piqué.
Claro, claro.
La Mujer de Piqué, Shakira. Shakira de por sí.
Ya es importante.
A ver, ya me parece mal que con una chica que a lo mejor pues no sea famosa porque por X, le digan La Mujer de. Ya me parece horrible. Pero a Shakira encima, que ya de por sí ella tiene su propia trayectoria y tiene...
Y es mucho más conocida que Piqué.
Efectivamente, pues que sea.
Sí, o sea,
yo
es,
creo
es,
que es Shakira.
Aunque
sí.
Tú lo miras a nivel nacional,
sí.
Igual ahí están más igualados.
Pero a nivel internacional...
Mundial,
sí, yo creo que mundial Shakira gana.
Sí.
Claro,
sí.
En países como
Sudáfrica,
Latinoamérica,
sí.
Es totalmente...
Sudáfrica mismo, o sea, son países en los que igual la gente, no tanta gente sabe quién es Piqué, pero todo el mundo sabe quién es Shakira.
Claro. Sí. Pues el día que yo leí La Mujer de Piqué dije, muy bien, La Mujer de Piqué tiene nombre, es conocida y tiene su propia trayectoria, como todas las mujeres de todos, ¿no? Pero en este caso pues me impactó todavía más.
Bueno, eso pues, es el sexismo lingüístico, ¿no?
Sí, efectivamente. Por otra parte, también somos víctimas del andocentrismo, es que es complicado, el lingüístico. ¿Qué significa? Que se toma al hombre como único sujeto de la acción, tomando al varón como modelo universal. Por ejemplo, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pues en este caso los derechos no son, o sea, se hace hincapié en el hombre. Pues así con un montón de cosas. También somos víctimas de eso por la costumbre, ¿no? Es como nos han educado desde hace un montón de años, pero eso hay que cambiarlo. Bueno, pues algunos de los principales problemas del sexismo lingüístico son los duales aparentes, los vacíos léxicos, los falsos genéricos y las asociaciones lingüísticas peyorativas, que vosotros diréis, ¿pero qué me estás contando? Y seguramente
no, pero,
la audiencia también. Pero yo ahora explico uno por uno.
Claro, claro, estoy seguro de que traes algunos ejemplos y me resulta muy interesante.
Sí.
Porque yo me leí, perdona Sofía, un libro de Juan José Millás que se llamaba La seducción de las palabras y me
argumentó
muy bien que el lenguaje no era sexista. Entonces ahora espero que... Bueno, espero no. No sé si me vas a cambiar la...
la idea que tenía en la cabeza?
Yo creo que sí, porque además para mí queda muy claro que sí que lo es. Me da mucha rabia a veces no saber utilizarlo correctamente. Yo misma me digo, no, esta palabra no, porque la tienes tan integrada en tu cabeza que cuesta. Por ejemplo, yo el primer problema que he dicho eran los duales aparentes. Son vocablos son términos que cambian de significado si se asocian o si se aplican a un sexo o a otro. Y por lo general la diferencia de connotación y prestigio siempre va en contra de la mujer. Por ejemplo, ¿qué se entiende por zorra?
Sí, vale.
Mala persona, prostituta, etcétera. ¿Y qué se entiende por zorro?
Astuto.
Astuto, inteligente, ¿qué? Pillo. Tiene. Y de hecho nosotros lo usamos mucho, sí, aquí en el programa. Sí. ¿Qué zorro eres? Es como, ay, qué pillín eres.
Pero estoy seguro que en ninguno de los programas hemos dicho qué zorra eres.
No, porque si lo dices suena, claro. O sea, tú mismo sabes que suena, no, mal, María. Aunque tú no lo digas con ese sentido.
Yo, aunque sea mi amiga, sí que le digo zorro.
Yo sí que también
yo lo utilizo para masculino y femenino.
Yo zorra, la verdad es que lo uso mucho con mis amigas también, en plan, pero en ese tema, en plan de cuando hace algo en plan de pillo, digo qué zorra eres, tío. En plan de, no de, en el sentido ni sexual, ni de pareja, ni nada de eso, en el sentido de... Que
obviamente, que pero avispada, vamos a abrir el ámbito al general.
Claro.
Sí. Cuando se le llama zorra a una mujer en general, sí, obviamente, yo también con mis amigas lo utilizo en ese sentido, pero es que en el negativo también lo utilizo, sí, y no debería hacerlo. Y a un tío, negativamente a un tío nunca le vas a decir que es un zorro. A una tía a lo mejor se lo puedes decir positivamente, pero negativamente también. Tiene esa connotación negativa, en
no,
cambio, para un chico no.
Otras cosas, si quiero decirle zorra en negativo a un chico... Se lo diría...
Claro, no sé, por eso...
¿Qué le dirías? Porque
hombre,
puto
pues
tampoco
insulto,
le dirías.
Sí, le diría picaflor.
¡Oh! Pero tú,
picaflor,
tú sabes...
Hombre, porque no hay que decir, claro, cosas feas ahora, pero... De estilo, no sé, en plan... Putón. Un hombre, ¿no? Venero. Eso no se puede decir, un hombre.
Sí, putón, claro.
Sí, claro que se puede, pero tú... Yo creo que todo el mundo sabe que esos términos tienen más connotaciones y se aplican más a una mujer que a un hombre. Bueno, el siguiente problema del que yo hablaba eran los vacíos léxicos, que son palabras que carecen de correlato o dual en el otro género. Este me encanta. Vamos a poner unos ejemplos para entenderlo mejor. ¿Cuál es el femenino de caballerosidad? Porque mujerosidad no existe. No tiene, no hay femenino. La caballerosidad es exclusivamente masculina, igual que la hombría.
Claro.
No tiene su correspondiente femenino, no existe la mujería. Tú puedes, pues puedes ser valiente, puedes ser luchadora, puedes...
Sí,
pero la hombría...
A lo mejor en estos casos, no lo sé, pero puede ser que también haya casos que sea al revés.
Sí, maruja. No existe ni arpía. Arpío no se utiliza.
Esto me suena... Yo creo que esto me suena... No,
vamos
la
a
canción no.
Vamos a escucharla.
El calor de los rayos del sol, como bañarse desnuda en el agua salada, como el sabor a helado de limón, como el olor a café y tostada.
Lo que no sé, José, de lo que tú comentabas antes, si existía al revés. Lo que no sé es si existe un término que sea positivo para el femenino y sea negativo para el masculino. Todos los términos de los que estamos hablando ahora son positivos para el masculino, como hombría o caballerosidad, y no tienen su correlación. Y en el caso de los que son femeninos y no tienen un correspondiente masculino, son negativos, como maruja o arpía. No sé, o no he encontrado yo todavía, si existe el caso al revés, de una palabra que sea positiva en femenino y no exista en masculino.
Vale.
Por otra parte, tenemos también los falsos genéricos, que son palabras que aparecen como genéricas, las edades del hombre, los derechos del niño... en lugar de decir las edades de la humanidad o los derechos de la infancia, que sería una manera de cambiar el androcentrismo del que estábamos hablando. Porque al fin y al cabo decimos hombre y niño, y las mujeres existen. Y por último se habla de las asociaciones lingüísticas peyorativas, que supone asociar la idea de la mujer a otras ideas como pasividad, subordinación, etcétera. Bueno, esto sí que sin un ejemplo no se entiende. Por ejemplo, al médico se le asocia el concepto enfermera, sí, no enfermero. Que sí, obviamente hay enfermeros, pero en general al médico se le asocia el enfermera, igual que al jefe la secretaria. En general, tú cuando piensas en que un jefe tiene un asistente, piensas que es una secretaria, no sueles pensar que es un secretario. Porque el secretario además suele ser secretario de Estado, secretario de un partido político. Un secretario como,
general, digamos,
como auxiliar administrativo es muy difícil tenerlo inculcado en la mente. Uh-huh. Muchas personas piensan que el lenguaje es una tontería, pero no lo es, porque al fin y al cabo las palabras se quedan ahí y tienen, son claves en nuestro día a día. Y nos sirven para etiquetar las cosas.
No, a mí, por ejemplo, obviamente tontería no me parece, pero si dicen los derechos del niño, a mí, yo no me siento mal. En plan, no me siento discriminada, en plan...
Claro que no te sientes mal ni te sientes discriminada, pero
no,
una
hay
cosa...
gente que sí.
Pero una cosa... No, la gente no es que se sienta discriminada. El problema es que una cosa lleva a otra. Y el pasar por el aro una vez es pasar por el aro muchas veces y que al final termines en zorra es una cosa y zorro es otra. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. Al fin y al cabo, a mí, como feminista que me considero, me es indiferente que digan los derechos del niño. Porque también yo tengo muchas veces el problema de decir, ¿qué digo? ¿Todos? Cuando digo todos, ¿cómo? Si digo todas, ¿qué hago? ¿Todos? ¿Cómo lo hago? Y te cuesta mucho a veces encontrar sinónimos. Y más nosotros que somos periodistas, tenemos que estar muchas veces escribiendo. Y buscando sinónimos es muy complicado.
Como dices tú, llevamos 20 años ya con esa idea en la cabeza.
Tú cuando, yo cuando estoy haciendo, perdón, Josedo, no sé, el final de los programas, la despedida, dices, bueno, gracias, hoy he puesto gracias a todos. Y he dicho, no, lo he borrado y he puesto gracias a la audiencia. Porque así como que incluyes claro. a todo el mundo. Pero al fin y al cabo es muy complicado. Porque en general, pues no sé, los alumnos, pues estudiantes.
El alumnado.
El alumnado, es que tienes que meterlo en la cabeza y es muy difícil.
Es muy complicado.
Gracias a todos y a todas. A también todos. Es en los discursos el a todos y a todas, tal. Hacer el masculino y el femenino también es muy, uh-huh. cansa mucho, es muy repetitivo.
¿Sabes lo que necesitaríamos?
Sorprende.
Una revolución.
Bueno, y de todo lo que estábamos hablando, justo navegando en internet, navegando por la red, he visto
yo te encontré.
Que hace unas 15 horas más o menos el Mundo.es publicaba, como supongo que otros muchos medios españoles, que Podemos quiere poner una asignatura de feminismo en todos los colegios públicos de España, o sea, para que... entre otras cuestiones, la igualdad afectivo-sexual, reproductiva, bueno, que quiere que los niños y las niñas desde temprana edad empiecen a aprender feminismo, lo cual a mí me parece una idea maravillosa.
A mí no, la verdad es que...
No me parece mal. Igual que me parece bien, como ya comentamos en un programa, poner una asignatura para educar a los niños sobre los animales... También me parece bien esta asignatura.
Es que, a mí también, de eso, digamos, me parecería bien, pero yo también creo que lo que es la educación en cuanto al feminismo, los animales, incluso otros muchísimos temas, sobre todo sociales, yo creo que es más como problema de los padres o de casa, más que...
Yo creo que es en general. Para mí es problema de la sociedad.
Creo que eso se debería educar en casa. Y no
sí,
en el
por
colegio.
Supuesto.
Ojo, que si se hace en el colegio, perfecto, porque seguramente aquellos... personas que vemos ahora que no están bien educadas en ese ámbito, pues quizás sí que estaría mejor educada. Pero yo creo que eso debería ir de casa.
Yo pienso que tiene que ser un mix. Quiero decir, pienso que en el colegio, a lo mejor lo que me impacta es que se tenga que implantar la asignatura. Es decir, dime, Abraham.
No, voy a cortar.
No, pues
que
nada.
Yo pienso también que lo de que tiene que ser en el colegio no por nada, sino porque pienso que en casa esos padres ya han crecido con ese machismo, ¿sabes? En plan, con ese machismo inculcado. Entonces va a ser muy difícil que en casa... con un machismo que tú mismo no eres consciente que tienes,
también
eduques a una persona quitándole ese machismo, ¿sabes? Porque tú mismo no eres... hay mucha gente en la sociedad que no se considera machista.
Sí, yo me considero,
todos somos machistas.
Yo incluso me considero feminista y comento...
Claro, porque todos tenemos comentarios que no hacemos aposta.
Correcto.
Y no caemos en que pueden ser machistas porque los has adquirido con el tiempo. Entonces, pienso que los profesionales en un colegio es donde deben empezar a trabajar y que esos niños sean los que lleven ese... lo que aprenden a casa.
A casa.
casa.
¿Sabes? Y poco a, poco así rompiendo esa, pues, esa barrera que se construyó hace muchos años.
Ah, nada, me parece genial. Ya no hablo más, ¿habrá?
No, tú siempre habla.
No, yo pienso como tú y además pienso que son quizás los niños los que tienen que empezar a cambiar a los padres. Está claro que a lo mejor cuando... No es imposible, pero hay gente que si le da pereza o no le apetece plantearse lo que cómo está actuando, pues no va a cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que al fin y al cabo los niños están dando muchas lecciones. Yo tengo una hermana de 14 años y en muchas cosas lo veo. Yo a su edad... no pensaba de esa manera y ya ves como ellos poco a poco van creciendo, el proceso es muy lento, pero van creciendo en una sociedad diferente y ya tienen pensamientos diferentes, son mucho más reivindicativas, no sé.
Porque tienen más información, la tienen también, al alcance y la trabajan.
Obviamente.
Nosotros no teníamos esa información, ¿no? Crecías a lo mejor sin darle ese valor. Para ti era normal y ahora en tele, en todos los lados, ves que no es normal.
Claro, y yo creo que ahora te pones a pensar en muchas de las cosas que pasaban o que hacías o lo que sea cuando tenías 15, 16, incluso yo hasta los 18 o así, que empecé verdaderamente a leer y a informarme sobre el feminismo y digo, madre mía, qué camino estaba tomando. Y bueno, eso, que no me parece mal la asignatura, pero me gustaría que no hiciese falta.
Claro.
Hombre,
eso es lo principal, pero como vemos, hace falta.
Sí.
Mucho. Pero bueno, ¿sabe lo que hace falta también?
Sorpréndeme.
Quedarse de amor, de pasión y de feminismo.
Bueno, ya estamos casi llegando a las 9:30 de la mañana, o sea que dentro de poco, por desgracia, nos tendremos que marchar. Queremos invitar a todas las mujeres, a las que quieran, a las que puedan, a hacer huelga mañana y a las que no, porque no les apetezca o porque no puedan, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando, por lo menos desde mi punto de vista, lleven su propia lucha. Cada una lleva su lucha, algunas lo harán por las tardes en las manifestaciones, otras lo harán desde primera hora de la mañana sin ir a trabajar, otras lo harán en redes sociales.
Y otras no lo harán.
Es que, yo espero también, que sí lo hagan.
¿Sabes? También, o sea, lo que me pasa a mí, que me da mucha rabia, que hay gente que se piensa que por poner en las redes sociales la foto mañana vayan a cambiar el mundo. ¿Sabes? ¿Lo entiendes? A mí es que eso no me gusta, porque
a mí no me
si
gusta
yo no
el
quiero
postureo.
Hacer huelga, si yo no quiero hacer huelga ni soy feminista, no entiendo por qué una feminista me tiene que poner verde, si yo no molesto, yo no digo ni sí ni no, yo estoy ahí en medio y ya está, me quedo bien en mi casa. ¿Sabes?
Claro, ¿sabes qué pasa, Susana? Que
y las feministas se te echan encima así como diciendo,
es
madre mía, eres una
que
no
seas
qué,
feminista.
Tal. ¿Pero por qué?
Pues porque se supone que están buscando los derechos de la mujer, que la mujer
es
sea igual en salarios...
Vi...
etcétera. Es totalmente respetable, es decir, yo como feminista respeto totalmente tu opinión.
Vuelve a entrar otra vez el conflicto de los conceptos en sí. El ser activista feminista, porque yo pienso que tú no, o sea, quieres tus derechos y no, o sea, como persona, como mujer, tú buscas la igualdad y buscas sentirte en una sociedad en la que todos seamos iguales, ¿no?
Claro, pero
entonces, ahí estás siendo feminista. Lo que pasa es que no eres feminista activista. O sea, activa en el sentido de ir a manifestaciones, ir a, ¿sabes? En plan
hacer
de
huelga.
Hacer huelga. Pero eres feminista. Lo que no eres es activista feminista.
Claro. A mí es que me hace mucha gracia. Yo vi una foto que decía una mujer, pues yo opino que el feminismo, le contestaba la otra, pues tú opinas gracias al feminismo. Plan que...
Es que es verdad. Es que si no fuese por el feminismo, hoy no votaríamos. Si no fuese por el feminismo, hoy no estaríamos sentadas en este estudio porque no habríamos podido ir a la universidad. De hecho, ¿qué película es esa que van a estrenar dentro de poco o que ya han estrenado y tú quieres ver? Cuestión de género.
Sí,
yo
de género.
Me la sabía en inglés.
La primera mujer en estudiar.
Sí, la primera abogada mujer en llevar un caso al Tribunal Supremo.
Pues si no hubiesen pasado todo este tipo de cosas, hoy no estaríamos aquí hablando nosotras, como bien decía nuestro compañero Josedo. creo que ya estamos casi casi a punto de llegar a la hora de despedida. José Do, ¿puede ser? Sí.
Vamos a recordar que el sábado a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Baix van a poder disfrutar del pop de Conchita, el hip hop de Furia y el rock de las Infrarrojas, todo eso de manera gratuita en Elche. ¿Y vais a ir, chicos?
Me gustaría, lo que pasa es que igual
yo no
tengo
puedo
que trabajar.
Trabajo.
Trabajo.
Bueno, pues yo cubro el evento,
tranquilo. No me puedo permitir ausentarme de mi trabajo, lo siento.
Vale, pues le deseamos mucha suerte a Conchita, Furia e Infrarrojas. Y gracias también a Conchita por concedernos la entrevista.
Es
muy maja.
Y a Bebe por canciones como esta.
Por desgracia, llega ya el fin del programa. Son casi casi las 9:30 de la mañana y nos tenemos que marchar. Nos despedimos con esta maravillosa canción de Bebe. Muchísimas gracias a nuestros compañeros, a Blan Rico, a Ángel Llorens, a José Domingo Delgado, que hoy ha estado también en los controles técnicos, a Roberto Prada en la producción, pero sobre todo muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos. Recordad que siempre estamos activos en redes sociales por si nos queréis comentar lo que sea, y a todas las mujeres que luchan para cambiar un poquito más el mundo, que no dejen de hacerlo. Nos oímos mañana. Se despiden dos servidoras, Sofía Román y Susana Bonal.
Adiós.
La regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.